Capítulo 5, parte 2. Por tercera vez me he negado a recibir al capellán. No tengo nada que decirle, no tengo ganas de hablar. Demasiado pronto voy a tener que verlo. Lo que me interesa en este momento es librarme del mecanismo, saber si puede haber una escapatoria para lo inevitable. Me han cambiado de celda. Desde esta, cuando estoy echado, veo el cielo y solo veo cielo. Se me pasan los días mirando en su rostro el declinar de los colores que llevan al día hacia la noche. Acostado, me pongo las manos detrás de la cabeza y espero. No sé cuántas veces me he preguntado si existían ejemplos de condenados a muerte que se hubieran librado de la maquinaria implacable, desaparecido antes de la ejecución, roto los cordones policiales. Me arrepentí entonces de no haberme interesado lo suficiente por los relatos de ejecuciones. A uno deberían interesarle siempre estos temas. Nunca se sabe lo que puede pasar. Como todo el mundo, había leído reseñas en los periódicos, pero seguramente había obras especializadas que yo no había tenido nunca la curiosidad de consultar. En ellas habría encontrado a lo mejor relatos de evasiones. Me habría enterado de que, en un caso, al menos, la rueda se había detenido, de que, en esa premeditación irresistible, el azar y la suerte habían cambiado algo una única vez. Una única vez. En cierto sentido, creo que con eso me habría bastado. Mi corazón habría hecho el resto. Los periódicos hablaban a menudo de una deuda que se le debía a la sociedad. Según ellos, había que pagarla. Por eso no es algo que estimule la imaginación. Lo que contaba era una posibilidad de evasión, un salto fuera del rito implacable, una carrera a la locura que brindase todas las oportunidades de la esperanza. La esperanza, por supuesto, era que lo matasen a uno al volver a una esquina en plena carrera y con una bala disparada al aire. Pero, pensándolo bien, nada me permitía ese lujo, todo me lo prohibía. La maquinaria volvía a atraparme. Pese a mi buena voluntad, no podía aceptar esa certidumbre insolente, porque, vamos a ver, había una desproporción ridícula entre la sentencia en que se basaba y su desarrollo imperturbable a partir del momento en el que se había dictado esa sentencia. El hecho de que la sentencia se hubiera leído a las 8 de la tarde y no a las 5, el hecho de que habría podido ser por completo diferente, que la habían decidido unos hombres que se mudan de ropa interior, que la acreditaba una noción tan imprecisa como el pueblo francés, o alemán o chino. Me parecía que todo eso le quitaba mucha seriedad a una decisión así. Sin embargo, no me quedaba más remedio que reconocer que, desde el mismísimo segundo en que la habían tomado, sus resultados se convertían en algo tan seguro y tan serio como la presencia de esta pared a lo largo de la cual arrimaba el cuerpo. Me acordé en estos momentos de una historia que me contaba mamá acerca de mi padre. No lo conocí. Lo único concreto que sabía de ese hombre era quizá lo que me decía entonces mamá. Había ido a ver cómo ejecutaban a un asesino. Lo ponía malo pensar en ir. Fue, sin embargo, y al volver se pasó parte de la mañana vomitando. Mi padre me daba un poco de asco por entonces. Ahora lo entendía. Era tan natural. ¿Cómo no había visto yo que no había nada más importante que la ejecución de una pena capital y que, en resumidas cuentas, era la única cosa realmente interesante para un hombre? Si por ventura salía de esa cárcel, iría a ver todas las ejecuciones. Creo que hacía mal en pensar en esa posibilidad, pues ante la idea de verme libre una madrugada detrás de un cordón policial, del otro lado, como quien dice, ante la idea de ser el espectador que va a ver y que podrá vomitar luego, una oleada de alegría emponzoñada me subía hasta el corazón. Pero no era algo sensato. Hacía mal al ceder a esas suposiciones porque al momento siguiente tenía un frío tan espantoso que me hacía un ovillo bajo la manta. Me castañeaban los dientes sin poderlo remediar. Pero, por supuesto, no se puede ser continuamente sensato. En otras ocasiones, por ejemplo, hacía proyectos de ley, reformaba las penas. Me había fijado en que lo esencial era darle una oportunidad al condenado. Una de mil bastaba para remediar muchas cosas. Me parecía, por ejemplo, que se podía dar con una combinación química cuya absorción mataría al paciente. Pensaba el paciente, 9 veces de cada 10. Él lo sabría. Esa era la condición. Pues, pensándolo bien, al considerar las cosas con calma, comprobaba que la parte defectuosa en lo de la cuchilla era que no había ninguna oportunidad, ninguna en absoluto. De una vez por todas, en resumidas cuentas, había quedado zanjada la muerte del paciente. Era un caso cerrado, una combinación definitiva, un acuerdo decidido y que no había ni qué pensar en replantearse. Sí, de forma excepcional, fallaba el golpe, se volvía a empezar. En consecuencia, lo fastidioso era que el condenado debía desear que la máquina funcionase bien. Digo que esa es la parte defectuosa y, en cierto sentido, es verdad. Pero, en otro, no me quedaba más remedio que reconocer que ahí residía todo el secreto de una buena organización. En resumidas cuentas, el condenado se veía en la obligación de colaborar moralmente. A él le interesaba que todo funcionase sin contratiempos. No me quedaba más remedio que constatar también que hasta ahora había tenido sobre estas cuestiones ideas que no eran correctas. Creí durante mucho tiempo, y no sé por qué, que para ir a la guillotina había que subir a un patíbulo por unos escalones. Creo que era por culpa de la Revolución Francesa de 1789, quiero decir por culpa de todo lo que me habían enseñado o mostrado acerca de esas cuestiones. Pero una mañana me acordé de una foto que habían publicado los periódicos con motivo de una ejecución muy sonada. En realidad, la máquina estaba colocada directamente en el suelo, sin más. Era mucho más estrecha de lo que yo creía. Era bastante curioso que no hubiera caído en la cuenta antes. Esa máquina, en la foto, me había llamado la atención por su aspecto de obra de precisión, bien acabada y reluciente. Siempre nos hacemos ideas exageradas de las cosas que no conocemos. Antes bien, tenía que constatar que todo era sencillo. La máquina está al mismo nivel que el hombre que se le acerca a pie. Llega hasta ella igual que se camina al encuentro de una persona. Eso también era un fastidio. A la subida al patíbulo, a la ascensión a cielo abierto, la imaginación podía encontrarle algo atractivo, mientras que, también en esto, la maquinaria arrasaba con todo. Lo mataban a uno discretamente, con cierta vergüenza y mucha precisión. Había también dos cosas en las que pensaba continuamente: el amanecer y mi recurso. Me daba buenas razones, sin embargo, e intentaba dejar de pensar en ello. Me tumbaba, miraba al cielo, me esforzaba por fijarme en él. Se ponía verde, llegaba al atardecer. Volvía a hacer un esfuerzo para desviar el curso de los pensamientos. Escuchaba mi corazón. No podía imaginarme que ese ruido que me llevaba acompañando tanto tiempo pudiera pararse nunca. No tuve nunca imaginación de verdad. Intentaba, sin embargo, concebir un segundo concreto en que el latido de este corazón no siguiera en mi cabeza. Pero en vano. Ahí estaba el amanecer o mi recurso. Acababa por decirme que lo más sensato era no forzarme. Al amanecer era cuando venían, lo sabía. En resumidas cuentas, dediqué las noches a esperar ese amanecer. Nunca me ha gustado que me pillen por sorpresa. Cuando me ocurre algo, prefiero estar presente. Por eso acabé por no dormir más que un poco durante el día y pasarme toda la noche esperando pacientemente que naciera la luz en el cristal del cielo. La más difícil era esa hora imprecisa en que sabía que solían actuar. Pasada la medianoche, esperaba y acechaba. Nunca había captado en mi oído tantos ruidos ni diferenciados sonidos tan tenues. Puedo decir, por lo demás, que, hasta cierto punto, tuve suerte durante toda esa temporada, porque nunca oí pasos. Mamá decía a menudo que nunca se es desdichado del todo. Le daba la razón en la cárcel cuando el cielo cobraba color y un nuevo día se colaba en mi celda, porque también podría haber oído pasos y habría podido estallarme el corazón. Aunque con el mínimo roce me abalanzase hacia la puerta, aunque, pegando al oído a la madera, esperase trastornado hasta que oía mi propia respiración, asustado al notarla tan ronca y tan parecida al estertor de un perro, a fin de cuentas, el corazón no me estallaba y había vuelto a ganar 24 horas. Durante el día estaba mi recurso. Creo que le saqué el mayor partido posible a esa idea. Calculaba mis golpes de efecto y le sacaba a mis reflexiones el mejor rendimiento. Siempre partía de la peor suposición, rechazaban mi recurso. Bueno, pues me moriré. Antes que otros, estaba claro, pero todo el mundo sabe que la vida no vale la pena vivirla. En el fondo, no ignoraba que poco importa morir a los 30 años, a los 70, puesto que, naturalmente, en ambos casos, otros hombres y otras mujeres vivirán, y así durante miles de años. No había nada más claro, en definitiva. Quien se moría era siempre yo, ya fuese ahora o dentro de 20 años. En ese momento, lo que me molestaba un poco en mi racionamiento era ese brinco terrible que notaba por dentro al pensar en 20 años de vida por delante. Pero me bastaba con ahogarlo al imaginar cómo serían mis pensamientos dentro de 20 años, cuando tuviera, pese a todo, que llegar al mismo punto. Puesto que nos morimos, poco importa cómo y cuándo, estaba claro. Así pues, y lo difícil era no perder de vista la cantidad de razonamientos que representaba ese así pues. Así pues, tenía que aceptar que rechazasen el recurso. En ese momento, solo en ese momento, tenía, por así decirlo, derecho. Me concedía en cierto modo permiso para llegar a la segunda hipótesis. Me indultaban. Lo fastidioso era que había que tornar menos fogoso ese arrebato de la sangre y del cuerpo que me escocía en los ojos con una alegría insensata. Tenía que aplicarme en atenuar ese grito, en hacerlo entrar en razón. Tenía que comportarme con naturalidad incluso en esa hipótesis para que resultase más verosímil mi resignación en la primera. Cuando lo conseguía, había ganado una hora de tranquilidad. Y eso, pese a todo, era algo que merecía la pena tener en cuenta. En un momento así fue cuando me negué una vez más a recibir al capellán. Estaba echado e intuía que se acercaba el atardecer de verano por cierto color rubio del cielo. Acababa de rechazar mi recurso y podía notar cómo la sangre me recorría el cuerpo con ondas regulares. No necesitaba ver al capellán. Por primera vez desde hacía mucho pensé en Marie. Hacía muchos días que había dejado de escribirme. Ese atardecer pensé y me dije que a lo mejor se había cansado de ser la amante de un condenado a muerte. Se me ocurrió también que podía, a lo mejor, estar enferma o haberse muerto. Entraba dentro de lo posible. ¿Cómo iba a saberlo? Puesto que, aparte de nuestros dos cuerpos, ahora separados, nada nos unía ni nos recordaba el uno al otro. A partir de ese momento, por lo demás, el recuerdo de Marie me habría resultado indiferente. Muerta ya no me interesaba. Me parecía lo normal, de la misma forma que entendía perfectamente que la gente se olvidase de mí después de muerto. Ya no tenía nada que hacer conmigo, ni siquiera podía decir que resultase duro pensarlo. Fue en ese preciso instante cuando entró el capellán. Cuando lo vi me dio un leve escalofrío. Se dio cuenta y me dijo que no tuviera miedo. Le dije que solía presentarse en un momento diferente. Me dijo que se trataba de una visita puramente amistosa que no tenía nada que ver con mi recurso, del que no sabía nada. Se sentó en mi litera y me invitó a ponerme a su lado. Me negué, aunque, pese a todo, su expresión me pareció muy dulce. Se quedó un rato sentado, con los antebrazos en las rodillas y la cabeza gacha, mirándose las manos. Eran finas y musculosas. Me recordaban a dos animales ágiles. Se las frotó despacio, una con otra. Luego se quedó así, con la cabeza gacha aún, durante tanto rato que tuve la impresión, por un momento, de haberme olvidado de él. Pero alzó bruscamente la cabeza y me miró de frente. «¿Por qué?», me dijo. «¿Rechaza mis visitas?». Contesté que no creía en Dios. Quiso saber si estaba completamente seguro y le dije que yo no precisaba preguntármelo. Me parecía un asunto sin importancia. Entonces se echó hacia atrás y apoyó la espalda en la pared y las palmas en los muslos. Comentó, aunque casi no parecía hablarme a mí, que a veces uno se creía seguro y no lo estaba. Yo no decía nada. Me miró y me preguntó, «¿A usted qué le parece?». Contesté que era posible. En cualquier caso, puede que no estuviera seguro de que me interesaba de verdad, pero estaba completamente seguro de lo que no me interesaba. Y precisamente eso de lo que me estaba hablando no me interesaba. Desvió la vista y, siempre sin cambiar de postura, me preguntó si no hablaba así por exceso de desesperación. Le expliqué que no estaba desesperado, solo tenía miedo, era de lo más natural. Dios lo ayudaría entonces, comentó. Todos aquellos a quienes he conocido en un caso como el suyo se volvían hacia él. Reconocí que estaban en su derecho. Eso demostraba también que no estaban escasos de tiempo. En cuanto a mí, no quería que me ayudasen y, precisamente, no me sobraba tiempo para prestarle interés a lo que no me interesaba. En ese momento hizo con las manos un ademán irritado, pero se enderezó y se arregló los pliegues de la sotana. Al acabar, se dirigió a mí llamándome amigo mío. Si me hablaba así, no era porque estuviera condenado a muerte. En su opinión, todos estábamos condenados a muerte. Pero lo interrumpí, diciéndole que no era lo mismo y que, por lo demás, eso no podía ser de ninguna manera un consuelo. Desde luego, asintió, pero morirá más adelante si no muere hoy. La misma cuestión se planteará entonces. ¿Cómo afrontará esa terrible prueba? Le contesté que la afrontaría exactamente igual que la afrontaba ahora mismo. Se levantó al oír y me miró de frente, a los ojos. Es un juego que yo conocía bien. Me entretenía con él muchas veces, con Emmanuel o con Celeste, y, por lo general, ellos bajaban los ojos. El capellán también conocía bien ese juego. Me di cuenta enseguida, no le temblaba la mirada, ni tampoco le tembló la voz cuando me dijo: ¿No tiene usted, pues, ninguna esperanza y vive con el pensamiento de que morirá del todo? Sí, le contesté. Entonces agachó la cabeza y se volvió a sentar. Me dijo que me compadecía. Le parecía imposible que un hombre pudiera soportar algo así. Yo solo sentí que estaba empezando a aburrirme. Ahora fui yo quien se volvió y me fui debajo del tragaluz. Me apoyaba con el hombro contra la pared, sin hacerle mucho caso. Oí que volvía a hacerme preguntas. Hablaba con voz intranquila y acuciante. Comprendí que estaba emocionado y le presté más atención. Decía que estaba seguro de que iban a aceptarme el recurso, pero cargaba con el peso de un pecado del que tenía que librarme. Según él, la justicia de los hombres no era nada y la de Dios lo era todo. Repliqué que era aquella la que me había condenado. Me contestó que no por eso había lavado mi pecado. Le dije que no sabía qué era un pecado. Lo único que me habían dicho es que era culpable. Era culpable, pagaba, no se me podía pedir nada más. En ese momento volvió a ponerse de pie y pensé que en esta celda tan estrecha, si quería moverse, no tenía elección, tenía que sentarse o que ponerse de pie. Yo tenía los ojos clavados en el suelo. Dio un paso hacia mí y se detuvo, como si no se atreviera a acercarse. Miraba el cielo por los barrotes. «Se equivoca, hijo mío», me dijo. «Se le podría pedir más. A lo mejor se lo piden». «¿Qué?» «Le podrían pedir que viera». ¿Ver qué? El sacerdote miró entonces a su alrededor y contestó con una voz que de repente me pareció muy cansada. Todas estas piedras exudan dolor, lo sé, nunca las he mirado sin angustia, pero, desde lo más hondo del corazón, sé que los presos más míseros han visto surgir de la oscuridad un rostro divino. Es ese rostro lo que le piden que vea. Me entorné un poco, dije que llevaba meses mirando esas paredes. No había nada ni nadie que conociera mejor el mundo. Quizá, hace mucho tiempo, había buscado en ellas un rostro, pero ese rostro tenía el color del sol y la llama del deseo. Era el de Marie. Lo había buscado inútilmente, pero ya se acabó. Y, en cualquier caso, no había visto surgir nada de ese sudor de la piedra. El capellán me miró como con tristeza. Yo tenía ahora la espalda totalmente apoyada en la pared y la luz me corría por la frente. Dijo unas cuantas palabras que no oí y me preguntó muy deprisa si le permitía abrazarme. «No», contesté. Se dio media vuelta y anduvo hacia la pared, por la que pasó la mano despacio. «¿Tanto quiere usted esta tierra?», susurró. No contesté. Se quedó bastante rato de espaldas. Su presencia me cansaba y me irritaba. Iba a decirle que se fuera cuando exclamó de pronto, en una especie de arranque, volviéndose hacia mí. «No, no puedo creerlo a usted. Estoy seguro de que alguna vez ha deseado otra vida». Le contesté que por supuesto, pero que era algo que no tenía mayor importancia que desear ser rico, nadar muy deprisa o tener una boca más bonita. Eran el mismo tipo de cosas, pero me interrumpió y quería saber cómo veía yo esa otra vida. Entonces le grité, una vida en que pudiera acordarme de esta. Y acto seguido le dije que estaba harto, quería seguir hablándome de Dios, pero me acerqué e intenté explicarle por última vez que me quedaba poco tiempo. No quería desperdiciarlo con Dios. Intentó cambiar de tema preguntándome por qué lo llamaba Señor y no Padre. Me irritó y le contesté que no era mi padre, estaba de parte de los demás. No, hijo mío, dijo, poniéndome la mano en el hombro, estoy de su parte, pero no puedo saberlo porque tiene un corazón ciego. Rezaré por usted. Entonces, no sé por qué, algo me reventó por dentro. Empecé a berrear a voz en grito y lo insulté y le dije que no rezase. Lo había agarrado por el cuello de la sotana, le volcaba encima todo cuanto tenía en el corazón con botes de alegría y de ira entremezcladas. Parecía tener tantas certezas, ¿verdad? Y, sin embargo, ninguna de esas certezas valía lo que un pelo de mujer. Ni siquiera tenía certeza de estar vivo, ya que vivía como un muerto. Yo parecía que tenía las manos vacías, pero estaba seguro de mí, seguro de todo, más seguro que él. Seguro de mi vida y de esta muerte que iba a llegar. Sí, solo tenía eso, pero al menos tenía asida la verdad de la misma forma que la verdad me tenía asido a mí. Había tenido razón, seguía teniendo razón, siempre tenía razón. Había vivido de esta forma y habría podido vivir de otra. Había hecho esto y no había hecho aquello. No había hecho tal cosa, pero sí había hecho tal otra. ¿Y qué? Era como si llevase todo aquel tiempo esperando este minuto y estas claras del alba que me justificarían. Nada, nada tenía importancia y sabía muy bien por qué. Él también sabía por qué. Desde lo más remoto de mi porvenir, durante toda esta vida absurda que había llevado, una ráfaga oscura subía hacia mí cruzando por los años que aún no habían llegado, y esa ráfaga igualaba a su paso todo cuanto me proponían ahora en los años, no menos irreales, que vivía. ¿Qué más me daba la muerte de los demás? ¿El amor de una madre? ¿Qué me importaban su Dios? ¿Las vidas que se escogen? ¿Los destinos que se eligen? Puesto que un único destino debía elegirme a mí y, conmigo, a miles de millones de privilegiados que, como él, decían que eran hermanos míos. ¿Lo entendía? ¿Lo entendía de una vez? Todo el mundo era privilegiado. Solo había privilegiados. A los demás también los condenarían un día. A él también lo condenarían. ¿Qué más daba si, acusado de asesinato, lo ejecutaban un día por no haber llorado en el entierro de su madre? El perro de Salamano valía tanto como su mujer. La mujercita automática era tan culpable como la parisina con la que se había casado Mason o como Marie, que quería que me casase con ella. ¿Qué importaba que Raymond fuera amigo mío tanto como lo era Celeste? ¿Qué valía más que él? ¿Qué importaba que Marie le estuviera entregando hoy su boca a otro Mersault? ¿Entendía o no a ese otro condenado, y que desde lo más remoto de mi porvenir me ahogaba gritando todo esto? Pero ya me estaban quitando el capellán de las manos y los carceleros me amenazaban. Él, sin embargo, los tranquilizó y se quedó un momento mirándome en silencio. Tenía los ojos llenos de lágrimas, se dio media vuelta y desapareció. Cuando se hubo marchado, recobré la calma. Estaba exhausto y me tiré en la litera. Creo que dormí porque me desperté con estrellas en la cara. Ruidos de campo subían hasta mí. Olores de noche, de tierra y de sal me refrescaban las sienes. La maravillosa paz de este verano dormido penetraba en mí como una marea. En ese momento, y en las lindes de la noche, ulularon unas sirenas. Anunciaban salidas hacia un mundo que ahora me era indiferente para siempre. Por primera vez desde hacía mucho tiempo. Me acordé de mamá. Me pareció que entendía por qué, al final de la vida, se había echado novio, por qué había jugado a volver a empezar. Allí, allí también, alrededor de ese asilo en el que unas vidas se apagaban, al atardecer era como una tregua melancólica, tan cerca de la muerte. Mamá debía de sentirse entonces liberada y dispuesta a volver a vivirlo todo. Nadie, nadie tenía derecho a llorar por ella. Y yo también me sentí dispuesto a volver a vivirlo todo, como si aquella gran ira me hubiera purgado del mal y vaciado de esperanza. Ante esta noche cargada de señales y de estrellas me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. Al sentirlo tan semejante a mí mismo, tan fraternal, por fin noté que había sido feliz y que seguía siéndolo, para que todo se consumara, para que me sintiera menos solo. Me quedaba por desear que el día de mi ejecución hubiera muchos espectadores y que me recibieran con gritos de odio. Fin.